Vamos a hacer una lectura para introducir la predicación de esta mañana. Está en Apocalipsis, en el capítulo 3, los versículos del 14 al 22. Es la carta a la iglesia de la Laodicea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Laodicea tiene la macabra distinción de ser la única iglesia de la que el Cristo resucitado no pudo decir nada positivo. Probablemente es todo lo contrario que pensaría cualquier hombre de la época, porque la ciudad de la Laodicea era muy importante debido a su situación. Por allí pasaban las principales carreteras de Asia y eso la convertía en uno de los centros comerciales y estratégicos del mundo antiguo. Tenía el gran peligro de que toda su provisión de agua llegaba por un acueducto subterráneo desde manantiales que estaban a no menos de 10 kilómetros, y eso era algo muy peligroso en caso de sitio. Y parece que el agua que llegaba de esos manantiales no era ni fría ni caliente, sino tibia, y por tanto de mal sabor. Ramsay dice que solo se necesitaba la paz para hacer de la Laodicea un gran centro comercial y financiero, y la paz vino con el dominio de Roma. Cuando la paz romana le dio la oportunidad, la Laodicea llegó a ser una ciudad verdaderamente distinguida. Se convirtió en un gran centro banquero y en una de las ciudades más opulentas del mundo de su época. Dicen que en el año 61 después de Cristo la devastó un terremoto, pero sus ciudadanos eran tan ricos que rehusaron recibir ayuda alguna de Roma y reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos. Era tan rica que no solo prescindía de las ayudas de Roma, sino que creía que no necesitaba tampoco para nada a Dios. Esta ciudad era también un gran centro de confección de ropa, era el Zara de la época. Sus ovejas eran famosas por su lana suave y exportaban ropa barata a todo el mundo, en grandes cantidades. Estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daba cuenta de que estaba desnuda a los ojos de Dios. En tercer lugar, la Laodicea era también un centro médico muy importante. Tenía una escuela de medicina famosa en todas partes, sobre todo por el colirio para los ojos que fabricaba, y que era exportado también a todo el mundo. Se sentía tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no reconocía que estaba ciega espiritualmente. La prosperidad material había traído como consecuencia un espíritu de satisfacción y orgullo que con el tiempo parece que penetró también en la iglesia. Entre sus miembros empezaron a haber cristianos que lo eran solo de nombre. Eran personas más o menos respetables, pero nada más. Su tibieza espiritual parece haber sido consecuencia de un autoengaño. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Las palabras del Cristo resucitado se refieren directamente a la prosperidad y a la habilidad de las que la Laodicea presumía tanto, que había eliminado la necesidad de Dios de las mentes de sus ciudadanos e incluso de su iglesia. Hay una obra del siglo III que se llama Las Constituciones Apostólicas, que dice que Arquipo fue el primer obispo de la iglesia de la Laodicea. Y vemos que cuando Pablo escribe su carta a la iglesia vecina de Colosas, incluye una advertencia en Colosenses 4:17, donde escribe: decidle a Arquipo, mira que lleves a cabo la porción del servicio que te ha encomendado el Señor. Parecería que Arquipo estaba fallando en el cumplimiento de su cometido. Puede que ya entonces un ministerio insatisfactorio hubiera sembrado la semilla de la degeneración. a una ciudad que a los ojos del mundo merecería todas las alabanzas posibles por su éxito y por su prosperidad, Cristo le atribuye esa cualidad nauseabunda que hará que acabe por vomitarlos de su boca. No sois ni fríos ni calientes. Nosotros podemos estar en la misma situación. Tal vez digamos, como la Odisea, no tengo necesidad de nada, o sí tengo necesidad de algunas cosas, pero no de Dios. Es difícil encontrar palabras más peligrosas desde un punto de vista espiritual, porque una independencia autosuficiente de este tipo impide que nos entreguemos a Cristo. Sin Él siempre seremos ciegos, pobres y desnudos. El tema que me toca tratar esta mañana se llama la decisión. Y ante determinadas situaciones en esta vida, la peor solución es la indiferencia. Nadie puede permanecer neutral ni ingresar al cristianismo involuntariamente. Tampoco nadie puede decidir por nuestra cuenta. Cada uno tiene que decidir de una forma personal. Se puede aceptar que la evidencia de la deidad de Jesús es irrefutable y aún definitiva. Se puede aceptar que Él es el Hijo de Dios. Se puede creer que Él vino para ser el Salvador del mundo. Podemos asumir que somos pecadores y que necesitamos a este Salvador. Pero ninguna de estas posiciones, ni siquiera todas ellas juntas, nos hacen cristianos. La aceptación de ciertos hechos acerca de la persona y de la obra de Cristo es un paso preliminar necesario, pero la fe verdadera convierte esta creencia mental en un acto decisivo de confianza. La convicción intelectual debe conducir a una entrega personal. La única actitud que condena irremisiblemente el Cristo resucitado es la indiferencia. Se ha dicho que un autor puede escribir una gran biografía si ama o odia a su personaje, pero nunca si le es indiferente. De todas las actitudes, la más difícil de combatir es la indiferencia. Si tengo que elegir a un compañero de trabajo para hacer cualquier tarea, prefiero a uno que se equivoque, porque eso tiene fácil solución, que a uno indiferente, porque con el que le da igual lo que vaya a hacer, es muy difícil trabajar. El problema del evangelismo moderno en Occidente no es la hostilidad al cristianismo. El problema está en que el cristianismo y la Iglesia han dejado de ser relevantes para tantos y se los mira con una indiferencia casi total, que solo puede resolverse demostrando que el Evangelio es un poder capaz de hacer que la vida valga la pena y una gracia capaz de hacerla hermosa. La única actitud que no se puede adoptar frente a Jesús es la neutralidad. Jesucristo obra por medio de personas y la persona que permanezca totalmente indiferente en su actitud frente a Él se está negando a emprender la labor que Dios tiene preparada para ella. Por muy duro que pueda parecer el sentido de esta terrible amenaza, es que es mejor no empezar el camino cristiano que empezar y luego desviarse a una versión del cristianismo convencional y sin sentido. Hay que mantener el fuego ardiendo y la manera de mantenerlo es vivir cerca de Cristo. En el versículo 20 tenemos uno de los versículos más famosos del Nuevo Testamento. Dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Este texto se puede interpretar desde dos puntos de vista. Podríamos pensar que se trata de una advertencia de que el fin está cerca y la segunda venida de Cristo está próxima, que puede ser. Pero, sin embargo, por la atmósfera del pasaje parece que este dicho de Jesús sea más un mensaje de amor que una advertencia. Jesús está a la puerta del corazón humano y llama. El hecho exclusivamente nuevo que trajo el cristianismo a este mundo es que Dios está buscando a los hombres. Ninguna otra religión presenta así a Dios. Montefiore, el gran investigador judío, decía que la única cosa que ningún profeta o rabino judío concibió jamás es la concepción de Dios saliendo a buscar a los hombres pecadores, que no solo no le estaban buscando, sino que le habían vuelto la espalda. No cabe duda que el amor no puede llegar más lejos. Vemos el ofrecimiento de Cristo: entraré a cenar con Él y Él conmigo. Los griegos tenían tres comidas al día. El desayuno no era más que un trozo de pan seco mojado en vino. La comida del mediodía se tomaba en una pausa del trabajo, al borde del camino, en algún pórtico o plaza del pueblo, y la cena era la principal comida del día, que se alargaba agradablemente porque ya no se volvía al trabajo. Era la cena lo que Cristo compartiría con la persona que le abriera la puerta, no una comida apresurada, sino la que se prolonga en grata compañía. Si uno le abre la puerta, Jesucristo entrará y se quedará con él. Pero nada de esto puede ocurrir si no hay una respuesta por nuestra parte. Jesús llama, y la persona puede responder o puede negarse a responder. Él no fuerza su entrada, debe ser invitado. La puerta no se abre de par en par por casualidad. Está cerrada y es necesario abrirla. En el cuadro de Hand, la puerta no tiene picaporte. Se dice que el pintor lo omitió deliberadamente para mostrar que la puerta podría abrirse únicamente desde dentro. Todas las cartas del Apocalipsis concluyen con las mismas palabras. El que tenga oídos, que preste atención a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Eso tiene dos efectos. Individualiza el mensaje. Nos dice a cada uno, esto se refiere a ti. Muchas veces oímos una predicación y la aplicamos a todos menos a nosotros mismos. En lo más íntimo de nuestro corazón creemos que las palabras graves no pueden referirse a nosotros o que las promesas son demasiado buenas para ser nuestras. Esta frase dice a cada uno, todo esto se te aplica a ti. Es un acto personal. Nadie puede decidir por nosotros. Nuestros padres, amigos, pastores pueden indicarnos el camino, pero solo nuestra mano puede girar el picaporte y abrir la puerta. El segundo efecto es que generaliza el mensaje. Lo que hemos leído no está limitado a los miembros de la Iglesia de la Laodicea de hace 20 siglos, sino que el Espíritu está hablando a cada persona de cualquier generación. El mensaje del Evangelio no es local ni temporal, sino eterno. Y en él el Espíritu sigue hablándonos a cada uno de nosotros hoy. Jesús está llamando hoy a la puerta de nuestra vida y espera que la abramos. Llama a la puerta y no la abre, aunque podría hacerlo. La casa es suya. Él es el arquitecto, es el constructor, es el propietario, la compró con su propia sangre. Nosotros solo somos inquilinos de una casa que no nos pertenece. Jesús podría abrir la puerta sin preguntar, pero prefiere llamar. Podría ordenarnos que abriéramos, pero prefiere invitarnos a hacerlo. No fuerza la entrada a la vida de nadie. Así es la libertad que nos ha dado. Pero, ¿por qué quiere Jesús entrar? Conocemos la respuesta. Quiere ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Si lo recibimos, podrá aplicar a nuestra vida los beneficios de su muerte. Entrará en la casa y la renovará. Nos limpiará y nos perdonará, olvidando nuestro pasado. Pasaremos de estar separados por una puerta cerrada a sentarnos en la misma mesa. La casa de nuestra vida quedará bajo su administración y no vale la pena que le abramos la puerta si no estamos dispuestos a que así sea. Jesús quiere entrar a cenar con nosotros, sea cual sea nuestra situación. No nos pide que intentemos mejorarnos antes de que entre. Todo lo contrario, porque no podemos perdonarnos ni hacernos mejores a nosotros mismos, necesitamos que Él venga a nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a que haga con nosotros lo que crea conveniente sin ninguna resistencia, sin ningún intento de ponerle condiciones o límites. Tenemos que hacerlo con la determinación de abandonar toda clase de mal para seguirle a Él, apartarnos resueltamente de todo aquello que le desagrada. Abrir la puerta es además un acto urgente. Tal vez nunca más tengamos la oportunidad de hacerlo, como leemos en Hebreos capítulo 3, en los versículos 7 y 8. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos hace un ofrecimiento como se lo ofreció a los israelitas, las bendiciones de la tierra prometida. Nos ofrece a todos los seres humanos las bendiciones de una vida que es incalculablemente mejor que la vida sin Él. Pero para obtener las bendiciones de Dios hacen falta dos cosas. Es necesaria la confianza, tenemos que creer que lo que Dios dice es verdad, tenemos que estar dispuestos a hacer que nuestra vida dependa de sus promesas. Y es necesaria la obediencia. Es como si un médico nos dijera que nos puede curar si seguimos sus instrucciones, o como el entrenador que te puede hacer mejor si no te desvías de la disciplina de su entrenamiento. En cualquier esfera de la vida, el éxito depende de la obediencia a la palabra de un experto. Dios es el experto en la vida y la verdadera felicidad depende de que le obedezcamos. El ofrecimiento de Dios tiene un límite, que es la duración de la vida. Nunca sabemos cuándo llegará ese límite. Hablamos fácilmente del mañana, pero ese día puede que no llegue para nosotros. Lo único que tenemos es el hoy y el ahora mismo. Alguien dijo que deberíamos vivir cada día como si fuera toda nuestra vida. El ofrecimiento de Dios se ha de aceptar hoy porque no podemos estar seguros de que habrá un mañana para nosotros. Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. Ahora viene y se para frente a las puertas de nuestra vida y llama. El próximo movimiento tenemos que hacerlo nosotros. Si quieres saber si eres cristiano o un cristiano verdadero, tu respuesta depende de otra pregunta. ¿De qué lado de tu puerta está Jesús? ¿Está dentro o está fuera? ¿Podemos creer en Cristo intelectualmente y admirarlo? ¿Podemos decir nuestras oraciones a través de la puerta cerrada? ¿Podemos echarle unas monedas por debajo de la puerta si nos hace sentir mejor? ¿Podemos ser personas rectas, decentes, buenas y religiosas? Y con todo eso podemos no haber abierto la puerta al Señor. No hay nada que pueda sustituir ese paso. Así que hoy Jesús dice otra vez: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Que el Señor os bendiga.